tradicionales. Hoy, esto es 19 de junio de 2025, en marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 con el proceso 57 y 58 en la ley 1480-2011, la ley 14 se constituye en marco de acción referida bajo el expediente número de erradicación 2024-7183, parte demandante, Logistrade Expresas, parte demandada Banco Itaú, y quien anta presenta diligencia, Jaime Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la legislatura designado para tal fin, y a quien le corresponde adelantar la audiencia contemplada el artículo 392 del Código Penal del proceso, haciendo alusión y presión que es el arresto de todo lo actuado anterior de conformidad con el cuarto y quinto artículo 107 de la Citada Norma Procesal, registro de audio y video que queda en disposición de las partes, pero también del público en general, lo anterior con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de datos personales. Señora Legatura, parte demandante, comparece a través de su representante legal, señor Jorge Molano, se identificar con nombre completo, número de cédula y va a decirle a la cámara su documento por ambos lados. Adelante. Prende el micrófono, por favor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién se encuentra acompañado del apoderado judicial? Doctor Jairo, tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jairo Inagán, identificado con cédula de ciudadano 015-427-530, tarjeta profesional 269862 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre de representación de la sociedad, Logistrade Expresas.
Muy bien. Por favor, doctor Jairo, creo que la imagen se congeló, me corrigen si estoy mal, para que apague y prenda su cámara y nos eche a los documentos. Doctor Jairo, adelante. Doctor Gómez, creo que apagó la cámara para que la encienda nuevamente, quite la difuminación y nos encienda la cámara de sus documentos. Adelante. Muy bien, démosle vuelta, por favor. Muy bien, por favor, exhibimos su tarjeta profesional. Un poco más hacia el lado de la foto, por favor, para dejar también parte. Muy bien, muchas gracias. Doctor Julio, por parte de Banco Itaú, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, doctor Enríquez. Mi nombre es Julio César Silva Hermida. Me identifico con la cédula de ciudadanía 79-326-241 de Bogotá. Perdón un segundo, que aquí está la imagen un poco como contraluz. Ahí. Y tarjeta profesional 51-704 del Consejo Superior de la Judicatura. Y mis datos de contacto son los mismos de la contestación de la demanda.
Muy bien. Doctor Jairo, en ese orden de ideas, procede el despacho a reconocerle personería en su calidad de apoderado judicial sustituto de la parte demandante, decisión que se notifica en estrados. En el estado de la diligencia, el despacho les pregunta bajo juramento a las partes si han sido notificados de, en efecto, de alguna sanción disciplinaria que impida su ejercicio profesional, lo anterior atendiendo problemas en este momento al ingreso del sistema de registro nacional. Doctor Jairo.
No, señor, pues.
Doctor Julio.
No, señor.
Muy bien, en este estado de la diligencia procede entonces el despacho bajo ese lineamiento a emitir la sentencia que en derecho corresponde dentro del proceso ya indicado con el número de radicación 2024-051-474. Dame un segundo, por favor. Bien. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en armonía con lo expuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 11 y 24 de la Ley 1564 del 2012, es competente para proferir decisión de mérito en la acción de protección al consumidor presentada por la sociedad Logistrade Express AS en contra de Banco Itaú y a través de la cual solicitan, dentro de las siguientes pretensiones, declarar incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato denominado Contrato Único de Vinculación Persona Jurídica por parte de la entidad Banco Itaú, toda vez que se determinó sin justificación alguna dicho acuerdo. Segunda, como consecuencia de lo anterior, que la empresa Logistrade Express AS se encuentra en riesgo financiero por la imposibilidad de recaudar la cartera corriente de sus clientes en Colombia, que oscila en promedio entre 100 millones de pesos y a 150 millones de pesos. Tercero, teniendo en cuenta que la empresa maneja clientes nacionales e internacionales que conocen a la empresa desde hace 4 años y siempre han consignado en el Banco Itaú, así como a su socio y gerente Alejandro Rincón, reconocido en el medio de la logística internacional de carga aérea por más de 20 años, siendo el director comercial de DHL Colombia, se estima un daño reputacional a nivel comercial de 523 millones de pesos, valor objetivo para el cálculo de la afectación reputacional tomado de las transacciones de ingresos con el Banco Itaú desde enero del 23 a la fecha. Cuarto, por lo anterior, mi representada se encuentra bloqueada financieramente en otras entidades. Frente a estas solicitudes, la entidad financiera se pronunció en su oportunidad frente a la proponiendo mera excepciones de mérito. Sea el caso indicar que para el presente caso, las partes tuvieron como hecho relevado de prueba que la sociedad Logitrade Express AS pues, se había vinculado contractualmente con Banco Itaú a través de una cuenta corriente. Las partes tampoco discutieron que a través de dicho vínculo pues, se realizaba una serie de operaciones y el uso de este producto. Esa situación se sabe pues, de los hechos, de las manifestaciones propias de los interrogatorios de parte. Igualmente, también encuentra el despacho tanto relevado de prueba como lo extrae también de los interrogatorios de parte realizados tanto al representante legal de la entidad demandante como al representante legal de la entidad financiera, en el cual Banco Itaú realizó una cancelación de la cuenta de corriente de la cual es titular la sociedad Logistrade Express AS, por lo que encuentra el despacho pues, que la presente controversia gira en torno a, pues, a la cancelación de un producto de depósito, en este caso un contrato de cuenta corriente. A partir de lo anterior, se encuentra que el negocio jurídico fuente de la controversia pues, corresponde a un contrato de cuenta corriente bancaria regulado en los términos de los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde el cuenta correntista adquiere la facultad de consignar sumas y dineros y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o de otras previamente convenidas con el banco, contrato o depósito que de otro, o del banco, contrato de depósito regular, irregular, perdón, por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas al cuenta correntista, artículo 1179 del Código de Comercio, obligándose a devolver igualmente monto igual monto de dinero cuando el titular lo disponga. Ahora bien, frente a lo anterior, pues vale señalar que es del propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que les corresponden deben estar precisas y acompañadas por un conjunto de medidas tritidas de precaución e información dispuestas para hacer pagar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 385 de la Constitución Política, medidas sensibles en el ámbito contractual por virtud de la establecida en el artículo 38 de la 153 de 1887 y la letra 78 del 9. Tales medidas son correlatas a los derechos de los usuarios de recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la letra 78 del 9. Incorporando el artículo 5 de la letra 28 citada, un conjunto de derechos que entregan un núcleo mínimo vigente de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que desde el propio de las entidades sociedades, la ejecución de las operaciones que le corresponden deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en ámbito contractual por virtud de la establecida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la letra 78 de 9. Tales medidas son correlatas al derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la letra 78 de 9, incorporando el artículo 5 de la letra 78 citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo vigente de protección durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos afectados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las demás, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que el interés público que cobija la actividad financiera es incorporar regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los derechos de información, atención y debida diligencia, a los que se ven los numerales o los artículos 97 y 98, numeral 4 de los estatutos orgánicos del sistema financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la ley 795-2003, respectivamente y particularmente. Qué pena, retomo. Tales medidas son correlatorios de los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 6 de la ley 3789, incorporando el artículo 5 de la ley 3078 citada, un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad. En esa relación, a lo manifestado, ha de tenerse en cuenta que el contrato de cuenta de ahorro suscrito con la entidad financiera ha dado el ejercicio profesional que su actividad impone y el interés público que cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que usan los artículos 3 y de la ley 1 de la ley 389, en virtud del cual se establecen como principios orientadores los siguientes, que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. La debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos, servicios, con prestaciones de servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y atención debida y respetuosa en desarrollo a las relaciones que establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tras medidas, un correlato de los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 3789, incorporando el artículo 5 de la ley 3078 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Para el presente caso, indicar que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero indicó en su artículo 102, artículo lo siguiente, obligación de control de actividades delictivas. Las instituciones sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, ACT, o quien haga sus veces, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas o suficientes orientadas a evitar que la realización de sus operaciones puedan ser realizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación o para dar permanencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados de estas mismas. Al respecto, es de señalar que el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero exige que las entidades vigiladas, implementando un sistema de administración de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo, SAR-LAV, con el fin de prevenir que sean utilizadas para administrar o recibir recursos de actividades ilícitas, para lo cual deben de contar con mecanismos de control, adoptando mecanismos que permitan conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su magnitud, las características básicas de las transacciones en que se involucran, corrientemente establecer con frecuencia el volumen y características de las transacciones financieras de sus usuarios y que guarden relación con la actividad económica de los mismos. Si está el despacho, relega para el presente caso las características básicas de las sanciones en que se involucran corrientemente, establecer frecuencia y volumen y características de las transacciones financieras de sus usuarios y que guarden relación con la actividad económica de los mismos. Para efectos de implementar los mecanismos de control a que refiere el numeral segundo del artículo 102, las entidades vigiladas deberán diseñar y poner en práctica procedimientos específicos, así como funcionarios responsables de verificar su cumplimiento, así como de tener en cuenta lo definido en esta circular básica jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, circular 029 de 2014. En la parte primera, título cuarto, capítulo cuarto, determina que todo lo relacionado con las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. En ese mismo orden de ideas, conforme a lo establecido el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera en Colombia ante el interés público que registre su actividad tienen la obligación de gestionar el riesgo de que las diligencias y las sanciones que efectúan sean objeto de operaciones delictivas mediante la aprobación de maniobras que sirvan y instrumentos para el ocultamiento, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de este tipo de actividades o destinadas a su financiación para darles falsa apariencia de legalidad. En línea con lo anterior, la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, dentro del capítulo cuarto, el título cuarto, en su parte primera, ha enfocado lo mencionado en procedencia en el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo al que están expuestas las entidades financieras, el cual define como la posibilidad de pérdida o daño que pueden sufrir una entidad vigilada o por proponer o ser utilizadas directamente o a través de sus operaciones con instrumentos para su lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y o financiación de armas de destrucción masiva o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo se materializa a través de riesgos asociados como son el legal, reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone la entidad con el consecuente efecto económico negativo de ellos, puede sopesar la estabilidad cuando su utilidad para tales actividades sobre particular la Corte Constitucional en sentencia SU 157-1999 indicó. Desde otro punto de vista, también resulta claro que el Estado debe tomar las medidas necesarias para combatir el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, lo cual ha realizado no solo a partir de la apreciación de conductas a posteriori, sino por medio de medidas administrativas de carácter preventivas. Ahora bien, es indudable que el sector financiero puede ser utilizado para la práctica de hechos delictivos, como lo es el lavado de activos, por lo que la legislación actual se ha preocupado por crear instrumentos jurídicos suficientes para que la Superintendencia Bancaria, principal órgano de control de esa actividad, desarrolle esa tarea. Como propuesta o como respuesta frente a este tipo de riesgo, la aludida circular impone a las entidades vigiladas la obligación de implementar políticas de control dentro del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en adelante SARLAF, con el fin de prevenir, en primer lugar, el dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de lavado de activos y de financiación del terrorismo, y en segundo lugar, su canalización hacia ese tipo de operaciones. Todo esto complementado a través de métodos para su detección y reporte. Debe señalar que el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo se concreta en la materialización a través de sus riesgos asociados, que se encuentran establecidos en los números 1.24.1, 1.26.4 de la normatividad en cita, e indica que son los riesgos reputacionales, legales, operativos y de contagio, que son definidos de la siguiente manera. Riesgo reputacional es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierto o no, respecto a la institución y sus prácticas de negocio que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo legal es la posibilidad de la pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada o obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Surge como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones derivadas de esas actuaciones malintencionadas de negligencia o actos involuntarios que afectan la normalización o ejecución de los contratos transacciones. 1.24.3. Riesgo operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas eficientes, deficiencias, fallas o inadecuadas en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional asociado a tales factores. 1.24.4. Riesgo de contagio es la posibilidad de la pérdida que una entidad puede sufrir directa o indirectamente por una acción o experiencia de un vinculado. El vinculado es el relacionado o asociado que incluye personas naturales o jurídicas que tienen la posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad. Al respecto, el SARLAT consta de 8 elementos que debe tener o deben ser tenidos en cuenta por las entidades vigiladas en el momento de su implementación, las cuales, conforme a los numerales 4.21 a 4.28 de la Circular Básica Jurídica, son políticas, lineamientos generales de los sistemas establecidos de manera clara y efectivamente aplicables, así como los procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia. Procedimiento se refiere a los métodos para instrumentar las etapas y elementos establecidos por el SARLAT. Documentación son los soportes restringidos en los que deben constar la implementación de las etapas y elementos SARLAT, garantizando la integridad, la oportunidad, la confiabilidad y la disponibilidad de su información. Estructura organizacional: las entidades deben de indicar en los sistemas de funciones a cargo de los directores de los órganos de dirección, administración o control y de oficial de cumplimiento de los órganos, diferentes etapas y los diferentes elementos. Órganos de control son responsables de evaluar y revisar la charla con el fin de identificar sus deficiencias o fallas para efectos de soportarlas en las instancias pertinentes. Infraestructura tecnológica: la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada administración de riesgo, divulgación de información, debe tener el daño efectivo, eficientemente oportuno de reportes internos y externos que garanticen el funcionamiento de los procedimientos y los requerimientos de autoridades competentes. Octavo, capacitación consiste en realizar planes, programas y coordinar sesiones de adiestramiento dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad financiera. En específico, frente a las políticas SARLAF, las mentadas instrucciones establecen lo siguiente. Las políticas que se adopten deben de permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento de SARLAF, traducirse en conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad y sus accionistas. Las políticas deben incorporarse en un código de ética que oriente la actuación de los funcionarios de la entidad para el funcionamiento de SARLAF y establezca procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia. Asimismo, establecen las consecuencias que generan un incumplimiento. Las políticas que adopten las entidades deben de cumplir con los siguientes requisitos mínimos, llegando entre otros los siguientes. 4.2.1.4, consagrar lineamientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales y extranjeras que con su perfil o funcionamiento de desempeño puedan disponer mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. 4.2.1.5. Señalar los lineamientos que deben de adaptar la entidad frente a los factores de riesgo y los riesgos asociados a la deuda de activos y financiamiento y terrorismo. De igual manera, tales instrucciones establecen su numeral 4.2.2.2 que las entidades deben adoptar mecanismos que le permitan como mínimo efectuar un adecuado 4.2.2.2.1 conocimiento del cliente, 4.2.2.2 conocimiento del mercado, 4.2.2.3 identificación y análisis de operaciones inusuales, 4.2.2.4 determinación y reporte de operaciones sospechosas, resaltando el despacho para los asuntos que acá nos corresponde, el 4.2.2.1 conocimiento del cliente. En concreto, frente a los mecanismos de conocimiento del cliente, el subnumeral 4.2.2.1 establece que el SARLAP debe contar con procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los soportes de las mismas. Las entidades vigiladas pueden aplicar procedimientos de conocimiento del cliente de manera proporcional a la atención a su análisis de riesgo de la deuda de activos y financiamiento de terrorismo, siempre en cumplimiento de lo expuesto en el subnumeral 4.2.2.1.1 del presente capítulo. No obstante, en aquellos eventos en que hayan identificado que el perfil de riesgo de un potencial cliente esté calificado como de alto riesgo, las entidades vigiladas deben de aplicar medidas intensificadas con los procedimientos de conocimiento del cliente. Dichas calificaciones deben de tener en cuenta la evaluación integral de los factores de riesgo. Las entidades vigiladas deben de tener en disposición de esta superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestra la realización de las análisis de riesgo y lavado de activos y financiación de terrorismo, y que la metodología mediante la cual se realizó dicho análisis fue aprobado por la Junta Directiva o del órgano que haga sus veces. Además del mecanismo anterior, una vez desarrollado el mecanismo de conocimiento del mercado SARLAP, en cada una debe encaminarse a desarrollar los mecanismos de materialización de la tarea de soporte de las operaciones de riesgo, bien catalogadas como inusuales o sospechosas, identificación de operaciones inusuales. El SARLAP debe permitir que a las entidades establecer cuando una operación se considera como inusual. Para ello debe contar con metodologías, modelos, indicadores cualitativos y o cuantitativos de con reconocimiento valor técnico para oportuna detección de operaciones inusuales entendidas como aquellas transacciones que cumplen cuando menos con las siguientes características: no guardan relación con la actividad económica o se salen de los parámetros adicionales fijados por la entidad, respecto a los cuales la entidad no ha encontrado explicación o justificación que considere razonable. En el caso de identificación y análisis de las operaciones de los usuarios, las entidades deben de determinar cuáles estas resultan relevantes teniendo en cuenta el riesgo a que se exponen y basados en criterios previamente establecidos por las mismas. La entidad debe dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, así como del responsable o responsables de un análisis y los resultados del mismo, determinación y reportes de las operaciones sospechosas. La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales con la información acerca de los clientes y usuarios y de los mercados debe cumplir conforme a las razones objetivas y establecidas por la entidad, identificar si una operación es o no sospechosa y reportarlo de forma oportuna y eficiente a la UIA. Los procedimientos de detención y reporte de operaciones sospechosas deben de tener en cuenta que las entidades en las obligaciones de informar a la autoridad competente de manera inmediata y sobre cada caso, cada operación de cada tipo que conozca. Ahora bien, para efectos de establecer el régimen de responsabilidad que predica el demandante de manera liminar, debe hacerse referencia al artículo 335 de la Acción Política, en el cual se califica la actividad financiera como interés público, toda vez que maneja aprovechamiento de recursos captados del público y por ello requiere preautorización del Estado para su ejercicio. Su función respecto al desarrollo económico es esencial, como lo ha sostenido de manera reiterativa la Corte Constitucional, entre otras en sentencia C-642-2010, que conlleva una especial protección fundada en la confianza pública inmersa en su gestión. Por ello se exige expresamente o precisamente que las entidades que la ejercen mayor dignidad y profesionalismo en el desarrollo, además, toda vez que como prestadoras del servicio posee un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, sus precios por los cuales se reciben una sustitución por parte de los clientes en un régimen especial de relaciones contractuales. Por lo anterior, pues encuentra el despacho que el objeto del litigio consiste en determinar si es responsabilidad contractual de Banco Itaú con ocasión a la cancelación del producto cuenta corriente terminado en 1.5863 de titularidad de la sociedad Logista y Expresas, y en caso afirmativo, pues si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para resolución del presente caso, las pruebas oportunamente llegadas al presente proceso, así como las demás actuaciones debidamente adelantadas al interior del presente proceso, encuentra el despacho lo primero que debe establecer cuáles fueron las condiciones contractuales pactadas sobre la terminación del contrato o producto. Para este punto, sea de caso señalar que ambas partes aportaron dentro de sus oportunidades una serie de documentos. Al respecto, el despacho se citará o se relacionará frente a las primeras aportadas por la parte demandante y que obran a derivado 000. A derivado 000 obra el documento denominado contrato único de vinculación aportado por la parte demandante, y la cual la parte demandante indica lo siguiente: solicito al despacho se tenga como pruebas documentales la siguiente: contrato único de vinculación, persona jurídica. En ese orden de ideas, la parte demandante, dentro de su escrito introductorio, aporta un contrato de vinculación persona jurídica y solicita que este documento sea aplicado. Documento pues que claramente fue relacionado dentro de las pruebas que el despacho consideró oportunamente allegadas y conforme a tal situación pues procederá a realizar su valoración. Máxime pues que no encuentra despacho que haya discusión sobre su aplicación o sus o que este documento pues no sea ya para tachado de falso, inexacto o inaplicable. Máxime pues si existe el despacho fue la propia parte demandante quien dentro de su escrito introductorio solicitó que se tuviese como documentales y que en efecto se utilizan documentales como un elemento probatorio al respecto. Frente al anterior encuentro del despacho, que hay un contrato único de vinculación, persona jurídica, dice así, por las sociedades que se me entiende, Itaú, Corbanca, Itaú Security Service, Colombia, Sociedad Fiduciaria, Itaú Asset Management, Colombia, S.A., Sociedad Fiduciaria, Itaú Comisionista de Bolsa, Colombia, S.A. y cualquier otra sociedad que utilice la red de oficinas Itaú, Corbanca, Colombia, S.A., en el bien entendido de que la alusión genérica de las mismas en el presente contrato queda circunscrita cuando sea él aquellas que estén autorizadas a celebrar determinadas operaciones según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o las leyes especiales que gobiernan su financiamiento. Cláusulas generales o condiciones. 3.6. Dentro de las condiciones se encuentra que inobservancia por parte del cliente de una solicitud de actualización de información periódica o eventual, como un elemento contractualmente pactado. Igualmente señalan como cláusulas de terminación la 3.12, incumplimiento del cliente en la actualización periódica de la información. Entonces, finalmente, la cláusula vigésimo novena señala, sin el perjuicio de la facultad que tienen las partes de dar por terminado el contrato de cuenta corriente en cualquier tiempo, serán cláusulas de terminación cuando por cualquier formación que el cliente suministra a sociedades para la apertura de la cuenta resulte errado o no señala verdad. En los eventos anteriores, las sociedades podrán poner a disposición de autoridad competente el saldo disponible a cuenta corriente. Cláusula trigésima, sin perjuicio de la facultad que tienen las partes para dar por terminado el presente contrato de cuenta corriente, en cualquier caso serán cláusulas de terminación, además de estas establecidas en la solicitud única de vinculación, cuando cualquier información que el cliente suministrará a las sociedades para la apertura de la cuenta resultará errada, inexacta o no señala la verdad, en caso de que el cliente o sus socios representantes estén condenados por actividades delictivas o incluidos en listados reconocidos de personas relacionadas con lavado de activos o financiación del terrorismo, el giro de cheques y saldos disponibles en los eventos anteriores, las sociedades podrán disponer de la autoridad competente ante el saldo disponible en la cuenta corriente. En ese sentido, pues, se encuentra el despacho, que dentro de este documento, que insiste el despacho, la misma parte demandante solicitó que fuera aplicado, pues encuentra el despacho, o que se tuviera como elemento probatorio, encuentra el despacho mismo, que dentro de las condiciones de terminación, en efecto, se encuentra la de el cliente, que la inobservancia por parte del cliente de la solicitud de actualizaciones de informaciones periódicas o eventuales o el incumplimiento del cliente en la actualización periódica de la información. Es decir, no actualizar la información, bien periódica o eventualmente, o el incumplimiento de la actualización del cliente en la información periódica es una causa de terminación. Y frente a este aspecto, pues este documental que no ha sido tachado de falso y inexacto y por el contrario fue solicitado por la parte demandante que fuera aplicado, pues tiene efectos para la presente caso y sus estipulaciones pues resultan extensivas a las partes. Ahora, no obstante lo anterior, resulta importante también indicar por parte de la institución que la institución bancaria también aportó un formato de vinculación y si bien hubo oposición a la terminación, pues el contenido del mismo pues tiene coincidencia con el documento pues que la misma entidad demandante indicó que fuera tenido como elemento probatorio. Dice así: si no actualizas tu información en los términos establecidos de este contrato único de vinculación, señala adicionalmente, además de las causales establecidas en otras secciones de este contrato único de vinculación o en cualquier otro documento suscrito por tu parte, el grupo Itaú podrá en cualquier momento terminar unilateralmente los productos o contratos cuando ocurra una más de las siguientes causales si no actualizas tu información en los términos establecidos en este contrato. Bajo ese lineamiento o bajo ese escenario, pues el despacho encuentra que dentro de las condiciones contractuales pactadas entre las partes, resulta claro que existe como causa de determinación dentro del presente proceso el incumplimiento a la actualización de informaciones que se hagan o que se requieran. Situación pues que claramente encuentra el despacho que no puede corresponder a una cláusula abusiva o ilegal, puesto por el contrario, ya como lo indicamos, hay un amplio y rico ordenamiento jurídico colombiano frente a este aspecto, en donde señala que hay una serie de obligaciones que pueden establecer las entidades financieras con el fin de realizar el conocimiento de sus clientes. Por lo que, frente a esta situación o frente a dicho estipulación, pues el despacho tampoco encuentra elementos por lo cual no deba de realizar su aplicación, pues la misma encuentra o está al resorte del escenario o el marco legal colombiano. Ahora bien, es importante señalar que, indicado lo anterior o precisado lo anterior, procede pues al despacho continuar con los demás elementos pues que en efecto la delegatura debe de revisar de cara a la terminación del contrato, puesto como bien lo indicamos, no solamente basta con la estipulación, sino que va a haber una serie de procedimientos y de alcances frente a las situaciones pues que llevan a la cancelación o terminación de esa cuenta, pues que en efecto hoy es objeto de estudio por parte de esta aquí delegatura. Bien, frente a lo que se refieren las políticas y procedimientos al interior de la institución bancaria, así como del proceso y el paso a paso y que en efecto determina la institución bancaria, pues en efecto el despacho solicitó de cara a la presente o con ocasión del presente proceso, había solicitado pues en efecto que se aportara con destino al mismo copia de las siguientes documentales y solicitó pues que en efecto que se indicarán las causas generadoras de la cancelación de la cuenta. Para el presente caso, tengas en cuenta pues, que, como indicó el despacho, pues, las partes no han discutido la existencia de un contrato de cuenta corriente. Y frente a la misma, pues, indicó la institución bancaria conforme al requerimiento realizado lo siguiente. Dice así, alertas, resultado de los monitoreos transaccionales sobre nuestros clientes con productos en Colombia y nuestra filial en Panamá. Observamos la existencia de operaciones por fuera del perfil financiero declarado por el cliente que ocasionaron la necesidad de realizar una validación especial sobre el origen de los recursos del cliente por sus operaciones en moneda extranjera teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Se realizaron operaciones en moneda extranjera durante el periodo de marzo de 2023 a abril de 2024 por 5.279 mil millones o 5.279 mil millones fuera del perfil de ingresos soportados por el ingreso anual de 900 millones 380 mil 100, ingreso bruto mensual 75 millones 031 675 ver soporte EEF del año 2022. Se observó un incremento relevante en los ingresos del cliente pasado de 43 millones en octubre de 2020 a 900 millones en diciembre de 2022, de soporte EEF del año 2020 a 2022. Se solicitó al funcionario comercial a cargo gestionar con el cliente una visita comercial para el conocimiento y validación de su actividad comercial y solicitar la actualización de soportes de ingreso, procedencia de los recursos, ver solicitud de información al cliente. Es decir, encuentra el despacho de conformidad aquí a las causas generadoras que hubo un alertamiento a la institución bancaria con ocasión a un incremento o una serie de operaciones que estaban por fuera del perfil de ingresos soportados en el ingreso mensual y este documento pues, tuvo como documento el soporte que dice soporte EEF del año 2022. Por lo que frente a tal documento que inclusive pues, también fue objeto o fue allegado dentro de las documentales anexas y soportes de dentro de las documentales pues, solicitadas, pues encuentra el despacho pues, que la manifestación de o de la causal de la manifestación pues, no resulta caprichosa por parte de la institución financiera o bancaria en la medida en que en efecto pues, encuentra la misma que hubo un cambio o un incremento en el valor del perfil de ingresos y lo soporta pues, en efecto con los estados financieros que fueron aportados con el decreto de prueba oficiosa y que se llama estado de resultado integral. Estas documentales pueden ser consultadas a expediente número 35 y pues se encuentran incorporadas dentro del plenario, por lo cual pues también encuentra el despacho pues que por un lado la solicitud guarda relación a una situación contable explicada, especificada y que se encuentra soportada en los estados financieros y contables, lo cual pues no resulta encuentra el despacho pues que no resulta caprichoso por la institución bancaria. Ahora bien, habiendo aceptado lo anterior, pues debe el despacho entrar a determinar si en efecto tal situación o frente a tal situación se realizaron los procedimientos y las características propias de la del presente establecidas para tal fin. Frente al procedimiento, pues se va a indicar que conforme al certificado de la documental llegada, se indicó que se realizó o se procedió a realizar una visita y una serie de comunicaciones. Y frente a este aspecto, pues que encuentra el despacho, pues el despacho frente a esta situación, encuentra que dentro del procedimiento realizado, en efecto, se indica lo siguiente, y es que se allegó con ocasión al presente proceso, pues copia del reglamento por la parte demandante, y que en efecto indica que la terminación de los contratos cualquiera o todas las sociedades se reservan la facultad de declarar terminados uno o algunos u otros contratos celebrados con el cliente, decisión que será informada a las sociedades al cliente y desde el mismo momento que la sociedad remita la comunicación manifestando su decisión de terminación basada en estas causales para bloquear la utilización de productos en los siguientes eventos, indica la 3.6 inobservancia por parte del cliente de una solicitud de actualización de información periódica o eventual, y señala también el 3.2 incumplimiento de la actuación periódica de información. También señala el cuarto de ese documento que ya hemos hecho alusión, que habrá derivado 00 y que pues el despacho no encuentra motivos para no ser aplicados, máxime cuando la misma parte demandante lo solicitó tener como elemento probatorio y como documental. Señala que cualquiera de las sociedades podrán utilizar unilateralmente y en cualquier tiempo basado en cualquier caso objetiva y razonable dar por terminadas todos o algunos de los contratos celebrados con el cliente mediante comunicación escrita enviada a la dirección registrada con antelación a uno inferior a 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se hará efectiva la terminación del contrato, plazo del cual las entidades podrán bloquear las utilizaciones del producto si su utilización durante ese plazo puede implicar la generación de ampliación de riesgos de que asumen las sociedades, tales como los riesgos reputacionales, de crédito, de mercado, operativos, legales, de lado de activos o financiación de terreno, entre otros de igual o de similar naturaleza. Frente al anterior, pues se encuentra el despacho que para el presente caso, para su terminación, pues se requería una serie de comunicaciones, y en ese se encuentra el despacho frente a estas comunicaciones las siguientes. Primero, encuentra el despacho que con ocasión al requerimiento oficioso se le tramitó una serie de documentales con el fin de verificar dentro del procedimiento indicado por la institución bancaria a través de la cual solicitó conocimiento del cliente una serie de comunicaciones. Dice así, solicitó tu especial ayuda brindando soporte y explicación de las siguientes operaciones dado instrucción interna del banco. Descripción general del modelo de negocio, dónde opera, capacidad operativa, número de empleados, incluyendo el detalle amplio de los recursos que reciben en Panamá, antigüedad en la actividad, conocimiento de los socios y representantes, relación de los clientes principales que posee Logistrades a nivel nacional e internacional, de los cuales depositan a la cuenta que posee en Itaú Panamá, se solicita el desglose de la composición accionaria hasta llegar a la persona natural, hasta llegar al mínimo del 5%, adjuntar declaración anual de activos al exterior si aplica y si el cliente posee EFE a diciembre de 2022, a 2023, reportados contablemente en Panamá si aplica. Se solicita EEF diciembre de 2023 con sus respectivas notas cuyas cifras financieras. Se solicita documentos que soporten las siguientes transacciones, como son facturas de ventas, contratos, promesas, compraventas, los cuales se solicitan relacionar al frente cada transacción, la justificación y el tipo de soporte que se adjunta, y se relaciona una serie de operaciones en ese correo electrónico, pues porque más no fue tachado de falso inexacto o que no hubiese sido recibido por las partes. Este documento, pues en efecto, obra o da soporte del trámite que adelantó la institución financiera con el fin de realizar la comprobación del estudio del cliente, como ya lo he notado, circunstancia pues que obedece a las condiciones contractualmente pactadas del contrato señalado, pero que también tiene claramente incidencia o residencia o soporte en el ordenamiento jurídico legal colombiano, como ya lo hemos venido indicando, y frente al cual este despacho en manera amplia realizó dicho estudio. Frente a este documento, pues no se encontró que en su oportunidad, y esto es importante indicarlo, que en la oportunidad en que se requirió, estas documentaciones fueran allegadas, aportadas o suministradas a la institución bancaria. Tampoco se encontró o se indicó o se señalaron en esa oportunidad que se hubiesen dado las razones por las cuales no soportaban o que hubiese algún documento pues parcial frente a estos documentos. Su oposición, ahora a lo anterior, pues también debe de señalarse que esta situación pues era una obligación de la institución bancaria realizar la actualización en su oportunidad, y si hubiese algún aspecto que resolver, pues en su oportunidad se debió haber realizado o manifestado con el fin de que la institución bancaria hubiese en esa oportunidad, pues en efecto, podido realizar los procedimientos del caso. No obstante lo anterior, encuentra el despacho adicional a lo anterior que se indica lo siguiente. Solicitud de información logística expresadas, gerencia logística, y hay una comunicación ya después del 20 de marzo de 2024 que se estimaba la señora Pilar con relación a los requerimientos, indicamos que estamos atentos a la inspección sin orden realizada por nosotros por la oficina de cumplimiento el día viernes de 20 de marzo a las 9 de la mañana, dirección suministrada por Alejandro con relación a la petición del cliente, tenemos acuerdos VAS que requiero para el envío de información, la orden de inspección de su oficina de cumplimiento y el correo de funcionamiento del funcionario para envío directo de la información de la oficina de cumplimiento, como lo hemos hecho en el pasado. Usted tiene atribuciones comerciales y no de cumplimiento, así que requiere esa orden, y al correo del funcionario del cumplimiento. Tercero, como le indicamos en un correo anterior, queremos un cambio comercial, ya que su acompañamiento durante 2023 y este año ha sido nulo y nunca nos solucionó las peticiones, teniendo que acudir a terceros ante su organización. Frente a esta situación, si bien se encuentra pues que hay una discusión frente al malestar del manejo de la referida asesora, pues más allá de esa situación, en cuanto al despacho, pues que la solicitud que se le estaba solicitando, en este caso la institución bancaria, perdón, por parte de la institución bancaria a la institución demandante de logística, pues en efecto pues tenía incidencia con ocasión a una serie de movimientos y variaciones, y no en cuanto al despacho, pues que más allá de este comunicado que señala pues que en efecto en el caso puntual de los clientes BACS se requiere información previa de inspección y frente a las funciones de cumplimiento, pues lo cierto es que esta era una información solicitada y pues que en efecto pues debía ser suministrada a la institución bancaria, y en caso pues de así considerarlo, pues haberlo suministrado de manera directa a dicha entidad si consideraba que la asesora no cumplía con tal. No obstante lo anterior, pues encuentra el despacho que hubo un resultado de una visita, ya como se indicó, también una visita, y el resultado de la visita se recoge en un correo electrónico que dice: sí, estimados, buen día, el día de hoy me acerqué a la dirección carrera 13, número 5924, local 130 del Centro Comercial Aquarium, donde funcionan las oficinas de la empresa en asunto, donde la dirección registrada en cámara es el apartamento de uno de los socios. La entrevista atiende el representante legal suplente Jorge Eduardo Morano, quien previamente ya me había manifestado por escrito lo siguiente: estábamos atentos a su inspección sin orden realizada por nosotros por la oficina de cumplimiento, día viernes 20 de marzo 24 a las 9 de la mañana, o dirección de oficina suministrada por Alejandro. Dos, con relación a la petición del cliente, tenemos con acuerdos VAX, requiero para el envío de la información, orden de inspección de oficina de cumplimiento y el correo funcionario para enviarlo directamente y la ordenación de la información a la oficina de cumplimiento, por como lo hemos hecho en el pasado. Usted tiene atribuciones comerciales y no de cumplimiento, así que requiere una orden y el correo de los funcionarios de cumplimiento de la visita. Se observa que operan en un local dentro del comercial Aquarium, son locales pequeños tipo San Andresito, manifiestan tener vínculos directamente dos empleados e indirectos, evidencia una recepción y una pequeña sala que fue donde nos reunimos. El cliente me advirtió que estaba siendo grabado y que me iba a brindar todo tipo de información, que no me iba a brindar ningún tipo de información porque no iba el oficial de cumplimiento, y seguramente el objetivo de mi visita era filtrar información de su empresa para otros fines. Los socios son es militar de la Armada, retirado, y el exgerente en la DHL. No se evidencia operación porque los socios no permiten verificar ni brindar ningún tipo de información. Muestran molestias porque dicen que cuando se vincularon al banco no les preguntaron nada, y después de 4 años de sospechosos que se busque indagar sobre su empresa, por lo cual no puedo brindar concepto de la misma ni constatar ninguna de las preguntas objeto de la solicitud. Bajo esa situación, pues en cuanto al despacho encuentra que en efecto se intentó realizar la visita, pero que el resultado de la visita pues no se pudo realizar de conformidad a este concepto. Notificación de cierres, finalmente, en cuanto al despacho, que ya para compostería, 2 de abril del año 2024, correo electrónico, se emite una carta de terminación del contrato de cuenta corriente de Logis3 Expresas. Bajo esos lineamientos, pues, que encuentra el despacho, pues, que en efecto había una serie de información que fue solicitada en su momento, una visita que había solicitado banco a través de sus funcionarios, y frente a eso, pues, ni la visita se pudo, o de los resultados de la visita, la conclusión fue que no se puede brindar un concepto, puesto que indica que lo siguiente es: no puedo brindar un concepto de la demanda ni contestar ninguna de las preguntas objeto de esta solicitud, por lo que pues el resultado de la visita pues en efecto no le permitió a esta funcionaria acceder a la información que requería la institución bancaria con el fin de poder realizar ese análisis o ese conocimiento que se había solicitado. Y del otro lado, pues frente a los documentos pues que se habían solicitado, pues encuentra el despacho pues que los mismos documentos tienen relación con efecto al alertamiento generado dentro de la institución bancaria, que es claramente el incremento de una serie de operaciones dentro del perfil, por lo cual pues tampoco encuentro el despacho justificación a que esos documentos, por lo menos en lo que se refiere a los incrementos de esos valores, hayan sido o no hayan sido entregados en su oportunidad. Ahora bien, es preciso indicar que dentro del presente caso nos encontramos dentro de una acción de responsabilidad contractual, en caso del cual pues que la acción de protección al consumidor corresponde de naturaleza contractual dada la competencia contenida en los artículos 57, 58 de la Ley 1480 y 1924 del Código General del Proceso, a través de los cuales la superintendencia conoce de las controversias que surgen entre otros los consumidores financieros y las entidades liradas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que son con ocasión de la actividad financiera, bursátil, asegurada y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversiones de recursos captados del público. Si las cosas van a olvidar que de cara a determinar la responsabilidad contractual de una entidad demandada ante esa superintendencia, resulta necesario probar los elementos señalados entre la normalidad y jurisprudencia para constituir la presentada responsabilidad, esto es el incumplimiento del contrato, el nexo de causalidad y la prueba del perjuicio. Al respecto, ha señalado en pronunciamiento la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5170 de 2018, radicación 11001-31-03-0020-2006-00497-01 de magistrada ponente Margarita Carrillo Blanco, donde precisamente recordó los siguientes elementos de la responsabilidad contractual. Consecuente con esto, ha dicho de manera reiterada que esta corporación, que para que la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual estará llamada al demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos, que exista un vínculo en concreto entre quien como demandante reclama la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio, ya que el que señalado como el demandado es la persona a quien dicha conducta se le imputa, existencia de un contrato; dos, que esta consista en la inejecución o la ejecución tan retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de ley o por disposición comercial es integrante del lamentado vínculo de incumplimiento culposo; tres, y en fin, que el daño cuya reparación económica se exige consista básicamente en la privación justa, es una ventaja en la cual el demandante habría tenido derecho de no mediar la relación tantas veces mencionadas, relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. En este orden, quien concurre a la reclamación como soporte de las responsabilidades contractuales está compelido a soportar sus pretensiones en los supuestos fácticos que evidencian la satisfacción de los mentados productos y a llegar a las pruebas que respalden sus afirmaciones, de tal manera que el amparo de las reglas que les gobiernan, las obligaciones negociales y el preciso acto jurídico y que decidieron el debáculo, que adopten las decisiones que en derecho le correspondan. En ese sentido, se reitera que el presente caso no ha sido que en este caso, en el presente caso, el despacho no encuentra acreditado el incumplimiento contractual por parte de la institución bancaria. Sin embargo, cabe señalar que sin gracia de discusión se arribaría a la conclusión arbitraria. Lo cierto es que, dentro de los presupuestos de responsabilidad contractual que debe mostrar el daño que se alega para que pueda accederse a lo solicitado, es en ese sentido respecto del presunto detrimento patrimonial o perjuicio que pretende indemnizarse, cabe poner de presente que la honorable sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en relación de la existencia del daño se pronunció de la sentencia SC 20448-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación 2002-0068-01, donde indicó que sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto que el evento de no acceder a tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, que así fijada la regla de materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento de infracción o deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear en la responsabilidad civil, vale decir que dentro de su gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe de reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, la cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que sin ocurrencia de demostración no hay lugar a la reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético, esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado no en balde, se exige a título de requisito sine qua non, que para el surgimiento de la pretendida obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en cobramiento calidad que deberá establecerse inexorablemente con la supervisión del tratamiento de la jurisdicción. De allí que, si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico, que es a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá elementos válidos para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a establecer o obtener resarcimiento, debiendo en virtud exonerar de responsabilidad del demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las existidas excepciones admitidas por ley o jurisprudencias. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental del derecho, que el perjuicio que condiciona a la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia, y que su extensión, que por quien lo alega haber sufrido, que es quien mejor lo debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado, quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo, su culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando este aspecto, cuando menos bases para su valoración. Por lo que, frente a las operaciones o las pretensiones aquí objeto de discusión, que resultan de índole pecuniario, y pues que valga el despacho resaltar en esta diligencia, pues encuentra el despacho que se encuentran unos dirigidas o relacionados con el bloqueo de la cuenta, como consecuencia de la autorización, y los estrés expresados, se encuentra en riesgo financiero por la imposibilidad de recaudar cartera corriente de sus clientes Colombia, que oscila entre 100 a 150 millones de pesos. Frente a esto, pues en efecto, es importante indicar que dentro de los interrogatorios realizados y dentro de realizadas a las partes, en concreto la parte mandante, pues se pudo establecer y extraer que en efecto esta entidad o esta sociedad pues tiene en actualidad o cuenta con los servicios de este producto financiero con otra institución bancaria, siendo también del caso señalar por parte de este despacho, que también resulta relevante de gracia a lo que hemos venido discutiendo, pues que de esta situación no se puede establecer o derivar un bloqueo, que en efecto un bloqueo financiero, puesto pues la institución aquí demandante puede contar con servicios de otras instituciones bancarias. De otro caso, pues resulta también importante señalar que cuanto a la afectación de 523 millones, valor objetivo para el cálculo de afectación reputacional tomada de las transacciones e ingresos con el Banco Itaú, pues no encuentra el despacho pues un vínculo o un hecho de causalidad entre las operaciones realizadas que señala la institución bancaria frente al riesgo o la afectación reputacional. Macho, pues tengas en cuenta que la entidad demandante sigue operando. Bajo esos lineamientos que encuentra el despacho entre el presente caso, pues que en efecto existían unas condiciones, según las estipulaciones contractuales entre las partes para dar por terminado el contrato de cuenta corriente, que dentro de esas causales de terminación se encontraban las de la inobservancia por parte del cliente dentro de la solicitud de actualización de información periódica. También encontraba el despacho que había un procedimiento que se debía adelantar, que de cara al procedimiento se remitieron primero una serie de comunicaciones, una serie de visitas, comunicaciones y visitas que no resultaron o no tuvieron la información, o información que había sido solicitada previamente con ocasión a un alertamiento que tiene justificación en análisis financiero que realizó la institución bancaria con ocasión al incremento de las operaciones y que se encontraban por fuera del perfil, y que dado lo anterior, pues no encuentra el despacho situación porque no se remitió esta información, dado que había sido solicitada por funcionarios de la institución bancaria, que en este caso habían sido designados para tal fin. Y finalmente, de cara a discusión, en caso de llegar a haber encontrado el despacho o algún incumplimiento de cara a la institución bancaria, pues lo cierto es que encuentra el despacho o no encuentra el despacho un soporte de las solicitudes realizadas, así como un hecho de causalidad entre lo pretendido y lo presuntamente o las afectaciones presuntamente ocasionadas. Bajo el anterior lineamiento de la delegatura para funciones jurisdiccionales de la suspensión financiera, encuentra pues acreditadas las excepciones denominadas o tituladas riesgo operacional para el banco, legitimidad de la terminación literal e inexistencia del perjuicio indemnizable, lo cual dará al traste las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 282 del Código del Proceso, sin que sea necesario el estudio de otro elemento efectivo. Finalmente, en esta instancia, el despacho no condenará en costas en los términos dispuestos por la numeral octava del artículo 365 del Código del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Legislatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia de la Entidad Económica, Administrativa y Justicia, nombre de la República, con el prolotario de la ley, resuelve el primero declarar probada la excepción de la parte demandada, denominó riesgo operacional para el banco, legitimidad de terminación unilateral e inexistencia del perjuicio indemnizable por razones dispuestas en la sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condenar en costas. Ejecutará la decisión por secretaría, archivos del expediente. La tercera decisión se notifica en estado.